Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Bueno, muy buenos días, siendo las 9:03 del día jueves 9 de abril del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, buen día, Guillermo. Tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 23 grados, de sensación térmica 25, cielo despejado, humedad 59%, presión 1027, vientos 4 kilómetros nor-noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, vamos a dar lectura a la tapa del diario Clarín. Clarín, media tapa, casi, ¿no es cierto? Foto de dos jugadores de River. River, Copa Libertadores, puso el alma en México y su esperanza sigue viva. Lo más importante, según Clarín, sería esto. Racing sin jugar entró octavo de final. El tema fundamental. Después, tema del día, sacan 7.000 puestos en un operativo de la bonaerense. 7.000 puestos serían como puestos de venta, ¿no? O sea, barras bravas, coimas y amenazas detrás del desalojo en La Salada. En octubre, puesteros y vecinos habían denunciado que barras de Boca y River manejaban instalaciones ilegales, atención con el término, ¿no es cierto?, ilegales en el predio, que los golpeaban y les cobraban alquiler. La justicia ordenó el operativo, derribaron estructuras, pero no hubo secuestro de mercadería. Gran negocio, una feria colosal que mueve cada día 300 millones de pesos. Bueno, este es un emblema, una expresión que pinta y define lo que es la Argentina en este momento. Aquí está. Lo ilegal, lo trucho, como le gusta decir a la presidenta, hablar así en estos términos, lo trucho, se impone. Más o menos como en China. En China tal vez peor. Acá la expresión está ahí. En el partido de Lomas de Zamora, lindante casi con La Matanza, al borde del riachuelo, el río más contaminado del mundo, ahí hay como una especie de enclave, como si fuera una feria franca, no declarada, o sea, una feria franca trucha, como todo lo que hay acá en el país, ¿no? Todo trucho. Ilegales eran estos que sacaron con respecto de los que ya estaban, que también son ilegales. O sea que no es que hay unos que son legales y otros que son ilegales. Es más, no hace mucho tiempo estuvo ahí, ¿cómo es que se llama? El que era el ministro, como si fuera el ministro de no era de economía, no recuerdo el mayor.
¿Mayor? No.
Bueno. Están todos fuera de lo que son los impuestos. O sea que impositivamente ilegal. Desde el punto de vista de la fabricación, o sea, del trabajo, ilegal, porque mueven la fabricación de las prendas y de todo lo que se vende en talleres en donde tienen esclavizadas a
Moreno. Estuvo ahí. Moreno.
Sí. El que yo digo es uno que se está postulando con Scioli en este momento. Y no
pero también Moreno defendía, sí, a esta gente.
Sí, lógico. Moreno y todos los representantes de lo que es el entorno del gobierno son todos delincuentes. Moreno es un delincuente. Moreno atendía a la gente como hacía Eva en su momento, Perón, con una 45 o una pistola arriba del escritorio. O sea, propio de quién es. Porque eso es lo que demuestra que es un delincuente. Un delincuente que anda armado y que es peligroso. O sea que cualquiera de estos que ha matado gente con bombas y que los han secuestrado y que han cometido delitos terribles, están ahí donde están. están manejando, son diputados, son senadores,
son funcionarios, claro,
son funcionarios públicos y tienen el manejo de la cosa pública. Delincuentes peligrosísimos. Entonces, no es de extrañarse. Lo que pasa es que, claro, uno, a medida que va avanzando la cosa, toma estas cosas como algo natural, como algo normal. Exacto, normal.
Naturalizamos todo.
Entonces, hasta nos divierte. ¿No es cierto? Porque uno dice, ¿cómo? Sacaron a unos que son ilegales.
Y no sacan a otros que también son ilegales.
Los otros que son también ilegales, o sea, se quejan unos de los otros y son todos iguales. Y entonces va la policía, y esta risa es parte de esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Porque uno dice, la policía, claro, va la policía a sacar a unos para que no molesten a los otros. O sea que la policía es parte del juego de algunos.
La policía, los barrabas, el gobierno.
O sea, claro, porque acá, como dije, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo, es como una especie de paradigma de lo que está pasando, de lo que está pasando a nivel general, porque si uno dice, Tucumán, sí, Formosa, sí, Jujuy, sí, Catamarca, sí, Chubut, sí, Santa Cruz, sí, Buenos Aires, sí. En todo el país. Córdoba, sí. En todo el país, este es el modelo que se repite.
Una periodista fue y dice que no, nunca le dieron factura. Y tampoco le dan factura en el central, en el
mercado central.
El mercado central no te dan factura.
Mercado central que es.
Que también.
Que es del Estado. O sea que ahí estos,
pero que trabajan.
Estos, claro, esto que en donde el Estado tiene interés, pero no el Estado nosotros, el Estado, el gobierno. O sea, porque para que esa ilegalidad absoluta funcione, y con custodias policiales, con o sea que no es que nadie sabe que hay ahí, como en una época sí se manejaba muy clandestinamente. No, ahora es público y notorio. O sea que todo el mundo sabe los horarios, cómo llegar, con qué ir. O sea,
todo ilegal, pero es público.
Es público y notorio. O sea que todo el mundo sabe. Y hay policía. O sea, se ha instalado como una cosa normal, ilegal, algo que es absolutamente ilegal. ¿No es cierto? Ilegal. Insisto, desde el punto de vista que lo analice. Grave en cuanto a lo que implica con respecto del trabajo. Trabajo esclavo que todo el mundo sabe, porque no es una denuncia que uno, estuve investigando y tengo esta novedad. No tengo ninguna novedad. Estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. Que los productos que se venden en ese espacio son productos que salen de fábricas en donde hay trabajo esclavo de menores, o sea que muchas veces es tan esclavo que están encerrados. Entonces, toda autoridad que sabe que está pasando esto y que no hace nada, es cómplice.
Son parte de lo que reciben.
¿Cuánto es el sobre? Para el ministro de trabajo, para las secretarías de trabajo, para las policías que son, y para los lugares en donde se hacen las denuncias y no pasa nada con las denuncias, porque supuestamente debe haber habido cantidades de denuncias. Entonces,
muchos dicen, no, porque se le da mucho trabajo a la gente. Y después veo en Twitter que un tipo pone, y bueno, entonces legalicemos la venta de bebés.
Claro.
Porque da también trabajo a mucha gente.
Claro.
O sea, si es por el dar trabajo a mucha gente. Eso no es justificativo, sí, de ir en la ilegalidad, ¿no?
No
es justificativo.
No. La cuestión de los justificativos, siempre que hay un justificativo, ¿no es cierto?, hay algo que está mal. Porque cuando hay algo que está mal, alguien dice, esto está mal, y sale alguien a decir, no, pero esto, pero el otro, pero el otro. El hecho de que exista un justificativo es la prueba de que hay algo que está mal. Y esto está mal desde todo punto de vista. Porque no, es más, la gente que maneja esto, ¿no es cierto? Al mover esta cantidad de millones, ya no es una persona que no tiene trabajo, que bueno, es la forma de que se puede ganar la vida, no, señor. No es alguien que va y hace la diaria, como dicen, que bueno, está haciendo, qué sé yo, 100 pesos por día, o no, está haciendo 300 millones por día.
Estos ya son empresarios.
Claro. Entonces, ¿cómo? El tema de la marginalidad como excusa para que esto funcione, murió, pero hace mucho. Van colectivos, micros que vienen expresamente charter, sí, como se llama, de todas las provincias. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Qué es esto?
O sea, y acá no es solamente el peronismo que está metido, como te dije recién, es radical el tipo que maneja todo ahí.
Sí, una de la Punta Mogotes está manejada por uno radical. Que yo no sé, no, yo realmente eso no lo sé, pero sean lo que sean, son delincuentes. Son delincuentes. ¿No es cierto? Porque hay que, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí. Por su nombre. O sea que acá, todo el que esté metido en este comercio ilícito, desde todo punto de vista, y desde cualquier punto donde esté participando, es un delincuente. Es un delincuente. O sea que, así de clarito. Porque se está agrediendo, desde el punto de vista laboral, personas indefensas. Indefensas.
¿Y por qué salen las cosas más baratas?
Por eso mismo, porque la fabricación no se paga.
Y claro. ¿Y cuánto le pagan al
no
tipo
le pagan, que, no le pagan. Claro, no le pagan. Entonces, o les pagan monedas. Entonces, lógico.
Tienen ahí laburando
lógico, como
en los talleres.
Más allá de que no sea de marca, el hecho de la confección y la fabricación de un pantalón, por ejemplo, tiene un costo. Entonces, si no tiene costo, o el costo es pura y exclusivamente la tela, que tampoco sabemos si tiene costo, porque como se roban camiones en donde se transportan mercaderías, tampoco sabemos la procedencia de las telas, porque supuestamente, porque claro, si es un gran agujero negro, obviamente todo lo que es ilegal va a parar ahí. Y ahí se es como vendría a ser como un lugar de lavado de mercadería robada.
Puede ser también.
Entonces,
puede ser.
Este es un gran agujero negro tipo cáncer que tenemos como muestra de lo que es en este momento, de lo que ha llegado el país. ¿A dónde hemos llegado? De 1945. Quinta potencia o sexta potencia mundial, abastecedora de trigo a los países que estaban muertos de hambre después de la guerra, a esto, a esta lacra innombrable. Una desgracia que tiene un nombre, peronismo. Porque casualmente, en la provincia de Buenos Aires, desde el año 83 y desde mucho antes, el gobierno siempre ha estado en manos de peronistas, siempre. O sea que, para nuestro pesar, y ahí vamos. Una provincia que supo ser pujante en otros tiempos, antes destruida.
Y lo dice una persona que no es radical.
No, por supuesto, no. Ya, en este momento no digo que soy apolítico, pero no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones políticas que hay en este momento en el país. Para mi pesar. Pero bueno, seguimos. Sigue la polémica. Ratifica Estados Unidos su crítica a la economía argentina. En Washington, ante Clarín, insistieron en afirmar que la economía del país se retrajo el año pasado y volverá a hacerlo este año. Se basan en datos del FMI. Bueno. Toda una novedad para los que vivimos en Argentina, ¿no? O sea que estamos así, de mal en peor. Y bueno, las otras noticias de menor trascendencia, está la universidad privada creció más que la pública. En los últimos 10 años se matrícula, su matrícula subió 78% contra un 13% en la estatal. La cantidad total de alumnos aumentó 22.5% y en las privadas además se reciben más alumnos. Bueno, acá hay toda una cuestión, ¿no es cierto? Porque la universidad pública, la educación pública tiene presupuesto. O sea, todos pagamos impuestos y esos impuestos los maneja el gobierno. El gobierno, el poder legislativo, que aprueba los presupuestos, y en los presupuestos se decide cuánto va para cada ministerio, para cada rubro. Educación, salud, seguridad, bueno. O sea que la educación es uno de los rubros que recibe una parte del presupuesto anual. Y es una parte bastante importante. ¿Qué pasa con ese dinero? Con lo que estamos gastando, porque en este momento, considerando esta noticia, lo estamos gastando. Porque en cualquier país del mundo, la educación es una inversión. Inversión. Al futuro. En este país, debe ser, creo yo, la excepción, el único en el mundo, en donde la educación es un gasto. Es un gasto, porque acá lo tenemos. ¿Qué pasa cuando decrece a niveles insostenibles el nivel de, o sea, de prestigio y de relevancia, de importancia de los conocimientos de la educación que se imparte? La gente, cualquiera, si hablamos de escuelas, los padres, si hablamos de colegios también, pero muchas veces son los chicos, cuando ya están en edad de decir voy a qué colegio voy a ir, tratan de ir a un colegio en donde la educación que se imparte sea la mejor. Nadie quiere ir a un colegio en donde, a un colegio, a una escuela, o quiere mandar a sus hijos a una escuela en donde no aprenden nada. Entonces, ¿qué pasa con la educación pública que la mayoría de la gente se niega a aceptar que sus hijos vayan, como eran otras épocas, a la escuela pública? O sea, que buscan la escuela privada por una cuestión de excelencia en la educación. Entonces, sí, está bien. Está bien que la gente quiera para sus hijos lo mejor. Ahora, desde el punto de vista de nosotros que estamos pagando la escuela pública, ¿qué pasa? ¿Qué estamos pagando? ¿En qué se está gastando el dinero? O sea, porque la educación privada se crece o se mantiene en niveles aceptables. ¿Con qué subsidio? O sea que sí, creo que reciben una parte.
Eso me parece que no está bien que reciban subsidio del Estado.
Pero reciben. Pero reciben, con lo que reciben, sí, hacen mucho más o gestionan mejor que las públicas. Entonces, y encima, el contribuyente que ya está pagando para que funcione la pública, vuelve a pagar para que sus hijos vayan a una privada.
Pagan dos veces.
Entonces, esto es terrible. Parece una noticia insignificante, pero fíjense el grado de lo nefasto que es esto. ¿Cómo puede ser que sigamos hablando de la educación pública y la defensa de la educación pública cuando ocurren estas cosas? O sea, porque acá cualquier defensa de la educación pública que se haga es perorata, es disertación. Porque la gente, los que tienen el poder, están decidiendo dejarla educación pública, porque no le sirve. No sirve más. ¿Y por qué no sirve más? Si los presupuestos son los que tienen que ser.
Aparte, elevadísimo, es mucho dinero lo que maneja la universidad.
No los tenemos, ¿eh? No los tenemos. La universidad, en general, o sea que creo que el presupuesto se maneja educación, ¿no es cierto? Y después se hacen partidas para primaria, secundaria, jardín de infantes, o sea que, pero es una partida importante la que maneja educación. Y debe ser.
Claro, seguro.
Y debe ser. Seguro. O sea, debe ser la más importante junto con salud y junto con seguridad. Claro, este es el problema. Este es el problema. ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué hacen con la plata? Y claro, volvemos a lo mismo. Los que hacen son delincuentes. Entonces imagínense.
¿A dónde va el dinero?
Claro. Si en la administración de los dineros nosotros tenemos delincuentes, la queja es como que está de más, ¿no es cierto? O sea, si ¿qué pasa con el dinero que no está? Claro, ¿quién está? El gordo valor manejando. Y lógico, se lo llevó a la casa. Claro, claro. ¿Qué podés pretender? Bueno, así estamos. Así estamos. ¿Y qué hace la gente en lugar, la gente, el común? ¿No es cierto? El común que puede, porque no todo el mundo está en condiciones, no toda la gente está en condiciones de mandar a sus hijos a una escuela privada. Hay mucha gente que haciendo un esfuerzo de comunal, privándose de muchas cosas, logra sacar a su hijo de la educación pública para garantizarse algún resultado al final. Pero en general hay mucha gente que se tiene que someter a lo que es la educación pública en este momento.
Bueno, también el tema acá muy importante es cómo la sociedad le importa sus bienes privados, pero no se dan cuenta de que lo público también es de uno y que lo tiene que proteger. Pero ahí no le importa a la sociedad, no habla mucho a la sociedad. Y ese es un tema que sería bueno que la gente empiece a tomar conciencia, que lo público también es nuestro.
Y sí.
Lo pagamos nosotros.
Sí. Sí, yo la idea que siempre tuve con respecto de la educación, por lo menos, no sé si en salud se puede hacer, pero yo estoy de acuerdo con una línea y lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque nunca vi bien que se utilice que una persona que está en condiciones de pagar, ¿no es cierto?, una escuela privada, o darle educación privada a su hijo, use la escuela pública que es gratuita. O sea que a mi modo de ver, y desde siempre lo pensé, como pienso que las escuelas de las órdenes religiosas deberían ser gratis, desde siempre lo pienso, siempre me ha parecido una aberración que las escuelas y universidades
católicas
sean pagas y carísimas. Muy caras. ¿No es cierto? O sea, eso me parece una aberración. Desde siempre, ¿eh? desde que no me dejaron entrar porque no tenía la plata en la escuela de la parroquia San José, que era Don Orione. No pude entrar porque, claro, no podía pagar. No podía pagar. Y no. O sea, o paga o se va. Entonces, es un tema que me afectó y que nunca lo pude entender. Porque a partir de ahí me empezó a sonar mal y como una hipocresía lo que dice el cura en la misa y lo que hace el cura después de la misa. ¿No es cierto? Desde ese momento, y tendría 10 años, 11, o no sé, porque fue en la escuela. Mi mamá me quería hacer entrar en la escuela de Don Orione, porque ella era muy católica. Y teníamos la iglesia ahí, a 2-3 cuadras. Paga o se va. Punto. El mismo cura que daba misa y que hablaba de los pobres y de todo, bueno, ¿no es cierto? O sea, a partir de ahí yo dije, ¿estará de acuerdo Dios con esto? O sea, desde ahí me empecé a preguntar, si ese que está ahí clavado en la cruz tuviera la posibilidad de decir algo respecto de lo que hacen estos curas.
Haría todo lo contrario.
Pero El tema básico acá es la educación pública, si un tipo o una familia que está en condiciones de pagar quiere usar la educación pública, tiene que pagar. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, los hospitales son la excelencia. Ahora, ¿qué pasa? En el hospital es gratuito para el que no puede pagar. El que puede pagar, paga como si fuera acá, hablando de alguno de los mejores privados, el Otamendi, qué sé yo. O sea que, porque son de excelencia, lo mejor de lo mejor. Entonces, ahí está la igualdad. El que no tiene, se atiende en las mismas condiciones que el que tiene. Esa es la igualdad, no un gueto, un hospital allá tirado en el medio del campo, en donde se atienden los pobres.
Que es un desastre.
Y que no pagan, ¿no es cierto? Y los privados, que son como la especie de castillos o de ¿no es cierto? Ahí en donde se atienden los que tienen, y claro.
Tienen toda la mejor.
¿Eso qué es? Es una discriminación, sí. pero terrible. Entonces, la deformación que se genera de cuestiones, ¿no es cierto?, como estas. No, señor, no debe haber público y privado.
Y menos en medicina.
Entonces, si durante mucho tiempo la educación pública, porque yo fui a un colegio nacional, que era de excelencia en el tiempo en que yo fui al colegio, un colegio público, en donde para entrar había que rendir examen y entraban una cantidad limitada, iban los hijos de escribanos, de médicos, de políticos, o sea, el ambiente era un ambiente de mucha, o sea, había gente de mucho dinero, mezclado con gente de capacidades distintas, económica, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Ninguno pagaba de los que podían haber pagado. Entonces, ese dispendio que se dio por esta falsa interpretación, porque es un error, porque no se iguala, porque no hay ninguna posibilidad de igualar al que no tiene con el que tiene de esta manera, poniéndolos a los dos en el mismo ámbito. Y en donde, en el mismo ámbito, ninguno de los dos paga. Fíjense que el que tiene y no paga se está beneficiando mucho más
que
el que no tiene. Entonces, ¿qué equilibrio hay ahí? Ninguno.
No hay.
Esto que es tan sencillo, hay montones de opinólogos que hablan y hablan y hablan y lo confunden. Es así. Es así de sencillo. No es de otra manera. La igualdad no se genera porque el ámbito es igual en el sentido
para
de que
todo,
es gratuito.
Claro.
No, señor. Al contrario. El que tiene paga
y
el que no tiene no paga. Pero con lo que paga el que tiene se nivela. De alguna manera, ¿no es cierto? Si el que no tiene el uniforme, el colegio le da el uniforme para que le da los útiles, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con la plata que paga el que tiene. El que tiene la posibilidad, bueno, ¿cuánto?
Y sería menos gasto del Estado.
Claro, también. Claro. El que tiene la posibilidad de pagar, paga como si fuera al mejor colegio privado. Y con ese dinero, el colegio público nivela las posibilidades. Tiene una biblioteca, tiene los medios como para que los que no tienen la posibilidad accedan. Y en este país, desde hace muchísimos años, que la cosa se ha manejado mal. Y por eso estamos como estamos. Y por eso pasa esto. Porque esto es el resultado de tantos años de hacer las cosas mal. O sea, se ha gastado y se sigue gastando montones de dinero mal.
Sí, sí, sí.
Mal. y la educación va para atrás. Porque hoy, de las escuelas públicas, de los colegios públicos y de las universidades públicas, salen los chicos que se reciben sin conocimientos, la igualdad al final no existe. Porque un chico de una universidad privada sale con mayores posibilidades de laborales, que es lo más importante, y de proyección pública, que los que salen de una pública.
Donde antes una pública
no decía era, al revés,
era al revés.
Era al revés. Y debería ser al revés. Y si no, igual. Por lo menos, igual.
Que tenga los mismos derechos en el trabajo.
No. Claro. Sí, entonces, sí. Lo primero que le pregunto, ¿usted de dónde salió? De la Universidad Católica. Ya tiene un plus. Ya tiene un hándicap.
Sí, es verdad eso.
Es verdad. Entonces, y si tiene un doctorado en Inglaterra, ya está. El resto murió.
No importa. Y es así.
Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿De qué igualdad estamos hablando? Vergonzoso. Sí. Vergonzoso. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
In my life, I've seen sorrow, heartache and pain. I've been burned by the sunshine, been drowned in the pouring rain. Had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted, things I'm not guilty of. I was locked in a prison till you came and set me free. So how can you say you're no good for me? There's no sense in holding on. Baby, now that the magic is gone. You know love can be tender, love can be cruel. Smile like an angel while it treats you just like a fool. It captures and haunts you until you give in. Then it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking maybe luck was here with me, you tell me it's over. No sense in holding on.
Ustedes están escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:39 del día jueves 9 de abril del año 2015, vamos a la tapa del diario La Nación. El diario La Nación, como nota principal, resaltada, advierten que desde hace un año cae la venta de alimentos. Alimentos. O sea que ya no estamos hablando de autos o de heladera, no, alimentos. ¿Qué pasó? Cae la venta de alimentos. O sea que, a ver, envasado, lo reveló Molinos, la mayor empresa del sector. Algunos estudios hablan de una baja de entre el 3 y el 5%. La venta de alimentos acumula un año seguido de números en rojo. Molinos Río de la Plata, la principal fabricante del rubro de la Argentina, advirtió que se acaba de cumplir un año consecutivo con caídas en la demanda de alimentos y bebidas envasados en el mercado local. En la empresa controlada por la familia Pérez Compán, precisan que, según las mediciones de las consultoras privadas y estimaciones de las propias compañías del rubro, las bajas oscilan entre el 3 y el 5% en unidades y sostienen que una caída de esta magnitud es especialmente preocupante en un sector de baja elasticidad como el de los alimentos. Esto preocupa porque cuando cae la venta, necesariamente cae la producción. O sea, al no vender, se generan acumulación de stock. Pero en los alimentos, además, tenemos los vencimientos. Entonces, la no venta implica pérdida. O sea, peor todavía. Esto, la conclusión es baja del empleo. O sea, las empresas que fabrican o que producen alimentos contratan gente, trabajadores, cuyos trabajos, si la venta cae, la fábrica cierra. Un día, dos días, y si los productos que tenían que venderse se pierden, esa pérdida puede traducirse en un cierre. O sea, esto que no es un pensamiento catastrófico, caótico a propósito, sino es estar mirando las posibilidades que este tema trae, debe ser con una gran luz roja que se prende, porque ojo, estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de otra cosa, productos que pueden llegar a ser dejados de lado. Alimento, una barbaridad, directamente. Habría que ver bien, ¿no es cierto? Pero esto es para tener muy en cuenta, muy en cuenta. Bueno, Carlos Pañi escribe una nota en su columna, Scioli, el cámpora de Cristina. O sea que, bueno, a mí Scioli personalmente no me gusta como persona. No me gusta. Pero bueno. Las notas de Carlos Pagni generalmente son muy buenas, así que se las recomiendo. Página 10 del diario La Nación. Después hay una foto, ¿no es cierto?, con policías y como si hubiera habido un terremoto, ¿no? Y dice, terremoto en La Salada. Efectivos policiales observan los hierros retorcidos de los puestos desmantelados. Esto parece más una puesta en escena, ¿no? O sea, como que miren lo que hicimos. No, no sé, me da esa impresión, ¿no? Entonces, algo tan grotesco, aparte, desde el punto de vista legal, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? O sea, que un juez haya dado la orden para hacer esto. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Si hay un juez que ordenó hacer esto que hicieron, es para llevarlo a juicio político. Porque una cosa es llegar con, porque la justicia nunca puede dejar de ser justicia para transformarse en violencia y en otra cosa, más allá de que esté justificado o no. La violencia nunca tiene justificación, ¿no es cierto? Mucho menos cuando viene desde el lado del Estado, que es el que tiene la hegemonía, el poder. La hegemonía de la violencia, o sea, la violencia que un policía, ¿no es cierto?, en defensa de o corriendo a un delincuente, lo ataca con un arma. Eso es violencia. Entonces, esa hegemonía de la violencia tiene que ser siempre direccionada hacia la justicia, por el camino del derecho. Y esto aparentemente, ¿no es cierto?, por lo que se ve, porque desarmar lo que está armado no implica destruir. Sea clandestino, sea ilegal o sea lo que sea. O sea que entran a una casa en donde hay una banda con droga. Es que eso, sí, entran, supuestamente pueden romper la puerta, pueden, pero después dinamitar la casa, yo no sé, eso no se puede entender. Entonces acá, hacer este estrago, a mí, no, ojo, no voy a defender lo indefendible. Lo que estoy diciendo es que como abogado, lo estoy mirando desde el punto de vista legal, y desde el punto de vista legal no me...
Y que rompan las cosas no significa que no vuelvan a...
Sí, no, pero el hecho de, romper, ¿no?, algo... Sí, bueno. Clausurar. O sea, clausurar. Si lo pueden desarmar, si van a desarticular, a desarmar, ¿cómo van a pasar con una topadora? Yo no sé, porque las cosas no tienen la culpa. Y si hay alguien que tenía cosas, que son, porque toda estructura, acá está mal, llévesela.
Para no romper.
Porque sea lo que sea, hay un dueño, el auto está mal estacionado, se lo lleva a la grúa, no lo pasa por encima un tanque de guerra. Usted dejó el auto mal estacionado y acá lo tiene. Esta cajita de, así quedó, lo compactamos. ¿Cómo? O sea, analizándolo, insisto, desde el punto de vista legal. O sea, esto es un mal accionar de una fuerza. Y el mal accionar de una fuerza siempre tiene como comandante, como que maneja la cosa, un juez, un fiscal. ¿Quién autorizó esto? ¿Cómo se autorizó esto? Porque nadie va a discutir sobre la ilegalidad. Sí, perfecto. Hay que sacarlo. ¿Cómo? ¿Así? Cosa de no sé, una fuerza de choque, ¿no es cierto? Que no es inexplicable. Inexplicable.
Transmiten más violencia, ¿no?
Exacto. No es razonable, es irracional. O sea que por más justificativos que haya, esto es inaceptable. Desde el punto de vista legal es inaceptable. O sea que los debieron intimar a desarmar, a irse, darles un plazo para que se vayan. Yo no conozco bien la causa, pero de todos modos, ¿no es cierto?, no cumplido el plazo, la acción era ir y desarmar a costa. Entonces, si el dueño de las cosas no viene a retirarla y paga, las cosas quedan para el Estado. Y el Estado hará, si era hierro, porque acá se ven estructuras de hierro, de metal, ¿no es cierto?, la funde y hace alguna cosa. Pero siempre dentro de la ley, no fuera de la ley. Porque para accionar es, ¿no es cierto?, las acciones esas, que en pos de lograr la seguridad, los militares que tomaron el poder, ¿no es cierto?, agarraron a los tipos y los tiraban de un avión. Eso es una barbaridad, es una cosa que no tiene, sin juicio, sin nada. Esto pasa muy, muy lindante. O sea que a mí me llama poderosamente la atención. Esta foto que saca La Nación es muy llamativa. Muy llamativa, sobre todo para alguien que lo mira desde este punto de vista que lo miro yo, ¿no? O sea, el punto de vista de la legalidad de este accionar.
Pero como decíamos, rompen ahí, pero los que están atrás siguen estando, sí, aunque sean ilegales. No,
sí, son, o sea que esto es la destrucción de unos ilegales con la permanencia de o sea ilegales. Que los otros ilegales están ahí, al costadito, y a eso no los tocaron. O sea que, también. ¿No? O sea que, y si hay jueces, ministros, diputados y todos los que deben estar metidos en este negocio, todos aplaudiendo, obviamente. Bueno, la otra nota importante es: Mata cedió para que Nissan invirtiera. Flexibilidad. El gremio cordobés aceptó rebajas salariales y recortes en un plus anual. Dice, la decisión de Nissan Renault de invertir 600 millones de dólares para la fabricación de una pickup en la planta de Santa Isabel, anunciada anteayer por la presidenta Cristina Kirchner, no se dio sin condicionamiento. Según trascendió, fue crucial en el proceso un preacuerdo que la empresa firmó con la filial cordobesa de SMATA, el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor, que incluye flexibilizaciones económicas y organizativas que le permitirán a la terminal ganar competitividad. El plan prevé la creación de 1.000 puestos de trabajo directos. La Nación pudo conocer los detalles del documento al que el gremio cordobés, no alineado con el kirchnerismo que profesa la conducción nacional, califica como un gesto de buena voluntad. Un punto es que durante un año los que ingresen en la categoría 1 cobrarán por hora 15% menos. El valor horario actual es de 80 pesos. 80 pesos la hora le pagan. 80 pesos, nada. También introduce un cambio en el bono que los trabajadores perciben cada año en las vacaciones. Ese plus equivale a 190 horas. 800... casi 1.600 pesos. Pero en el caso de los ingresantes será de 100 horas, o sea, 100 horas con el 15% menos. Y aumentará de manera escalonada. Bueno.
¿Cuál es el beneficio y el perjuicio?
No, el beneficio es que gente que está sin trabajo va a trabajar, va a tener un ingreso. O sea que es la lógica del que tiene dinero. El que tiene dinero se aprovecha, no del que está en condiciones de negociar. No, yo quiero cobrar esto, que no. Se aprovecha de los que no, de los que están en un estado de necesidad calamitoso. No, entonces, sí, está bien, necesito comer. Entonces, toman cualquier cosa. De eso se trata. Porque Nissan, ¿no es cierto?, y Renault son empresas internacionales que están en condiciones de pagar y más a valor peso. Porque el valor peso, convengamos, ¿no es cierto?, que a nivel internacional es cero. Es cero. O sea que acá vienen y pagan
en peso.
Menos cero, claro, cero, cero.
Seguro.
O sea que
así se manejan todas estas empresas internacionales.
El hecho de que venga una empresa y haga una inversión, está bien. Pero lo que no está bien es que la empresa aproveche el estado de necesidad de la gente del lugar para hacer estas cosas, porque es abusivo.
Bueno, pero las empresas lo hacen ¿con quién? Con el gobierno.
Sí, sí, sí.
El gobierno también es abusivo. Está bien, junto
pero
a la empresa.
Analicémoslo siempre desde el punto de vista de todo, ¿no es cierto? Porque sí, el gobierno lo está permitiendo, pero la empresa, las empresas lo están haciendo. O sea que la empresa podría decir, no señor, yo me instalo y a los trabajadores les pago lo que les tengo que pagar. Sí, sí, porque
pero
es la lógica. Pero la empresa nunca va a perder. Nunca va a perder. Entonces, que la empresa, porque sí, el Estado, el gobierno, ¿no es cierto? Entregando a la gente.
Es que tiene que defender a la gente.
Indefensa, ¿no es cierto? Porque el Estado sería el primero que tendría que decir, no. En las mismas condiciones, ¿no es cierto? Pero como el Estado, el gobierno, los delincuentes, la banda de delincuentes, sabe que si no dan este tipo de concesiones, no hay inversión que venga, entonces, obviamente, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer
esto. O sea que Argentina no está en este momento en condiciones de negociar
con nada, con nadie.
El que venga acá hace lo que se le da la gana.
Claro.
Así está Argentina en este
momento. Eso es lo que se ha logrado con toda esa guerra, con los holdouts, ¿no es cierto? Con no pagar lo que hay que pagar y lo que en definitiva vamos a terminar pagando, porque en definitiva no lo van a pagar los delincuentes,
lo va a pagar el próximo gobierno.
Pero no lo va a pagar el gobierno, lo vamos a pagar nosotros, todos, lo vamos a pagar. ¿Ah? O sea que todo este carnaval, todo este circo que estamos viviendo desde hace 12 años, 13 años o más, siempre lo pagamos nosotros. Todo lo que es la educación, todo lo que es salud.
Pero
todo
quien
lo
va a poner la cara va a ser el próximo gobierno. Y estos que se van, le van a hacer la vida imposible.
No, más vale. Estos mismos desmata, bueno. Van a salir así. No, claro. Porque ni bien cambie el gobierno, van a decir, no, pero ¿cómo? El 15%.
Claro. ¿Quién lo hizo esto? Hay que recordar.
Lo que pasa es que este país es el país en donde la memoria es lo más frágil que tenemos. Y hay una gran corriente psicologista y de educación que quieren eliminar la memoria, que ya hay toda una trayectoria de eliminación de la memoria de los planes educativos. O sea que no usar la memoria es el lema, la bandera es no usar la memoria, no hay que memorizar, no use la memoria. ¿Por qué? Porque te tenés que olvidar. Te tenés que olvidar. Nada de lo que aprendés está en tu memoria. Entonces, cuando a vos te pregunten algo, no me acuerdo. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos.
Tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name. And the river hears you cry as the lightning cracks the open sky, as your mama sings a lullaby. Oh, the river, well, she knows why.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 en punto de la mañana, hoy jueves 9 de abril del año 2015, cerramos con un par de noticias, una de ellas llamativa por lo menos, ¿no? Obama, profeta en tierra de los Castro. Imagen, en pleno deshielo entre Estados Unidos y Cuba, una encuesta hecha en secreto en la isla por la empresa Bedixen y Amandi reveló ayer que el presidente norteamericano Barack Obama tiene un 80% de imagen positiva entre los cubanos, muy por encima de Raúl Castro con el 47%. Fidel Castro, líder histórico, mantiene un 44% de aceptación. Una abrumadora mayoría, 97%, cree que la normalización de las relaciones será buena para Cuba. Llamativo, pero muy, muy lógico. Los cubanos nunca estuvieron de acuerdo, en realidad, con Castro, con la transformación de Castro a partir de la toma del poder cuando lo derrocan a Batista. Nunca estuvieron de acuerdo. Se lo tuvieron que tragar porque Castro tenía las armas, el poder, y los obligó. A los que no estaban de acuerdo, los mataban. Esto fue lo que se vivió en Cuba y lo que todavía hoy subsiste. Llamativamente, Obama representa a los que se llaman los adalides de la libertad y de la democracia. Y se encuentran en este momento casi abrazados con este régimen que han sido justamente lo contrario y lo que han combatido durante casi un siglo, ¿no es cierto? O sea, que es doblemente, o sea, fíjense, ¿no? O sea, Obama abrazado con los Castro. O sea, Estados Unidos, porque Obama es Estados Unidos, más allá de que los republicanos no están absolutamente para nada de acuerdo con toda esta cuestión. Por estos motivos, o sea, ¿cómo? Derechos humanos. Primero, pónganse bien con los derechos humanos y después hablamos, ¿no? Bueno. Pero aparte, la gente, los cubanos, están demostrando su aceptación con un norteamericano. Negro, norteamericano, dejando de lado a los que aparentemente serían sus ídolos, ¿no es cierto? O sea, porque cuando uno habla de Castro en Cuba, supuestamente es, ¿no es cierto?, el amado Castro, pero en realidad, fíjense que, no es así.
Y otro tema importante, que justamente en Estados Unidos, con un negro al mando, está aumentando la discriminación racial en Estados Unidos, increíble contra los negros. Sí. Que es una contradicción que haya un negro en el Estado.
Claro, lo que pasa es que habría que ver cómo se ve Obama en el espejo. Ahí Obama tiene un espejo que es distinto.
Se ve con otro color.
Claro. O sea, o de qué color tiene el cerebro.
Es un tema.
Bueno, siendo las 10:02, nos despedimos hasta mañana. A las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen jueves.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home. in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time.